Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, bienvenidos una semana más a Es Cine aquí en el radio, y una semana más daros las gracias por estar ahí, en tanto en nombre de Sergio Pérez como de un servidor y de todos los que ayudan a hacer este programa en tiempos de pandemia. Pues os lo agradecemos de todo corazón, porque estáis siempre en el radio y evidentemente hoy en este programa cargado de series y de películas que siguen llegando a través de las plataformas. Bueno, pues lo primero es lo primero y siempre lo hacemos así. Hemos seguido manteniendo afortunadamente la costumbre de regalaros cosas. En este caso, si la semana pasada era el Blu-ray de Mujercitas, que después de los concursos resolveremos quiénes son los ganadores, le llega el turno a la última película de Roland Emmerich, que se titula Midway. Midway fue una gran superproducción, pero no hecha por un gran estudio, sino por varias productoras que lograron que Emmerich volviera pues a estas películas grandiosas. En este caso, Pearl Harbor, después la guerra con los japoneses, todo lo que supuso, o sea, que batallas, gran reparto, etcétera, etcétera. Ahora os contará un poquito más Sergio de qué va este Midway y que cuántos Blu-rays vamos a poder dar a cada uno de los que participéis de esta peli. Lo primero es lo primero, y es saludar a Sergio. Muy buenas noches, Sergio.
Muy buenas, Andrés, y muy buenas a todos. Empezamos este programa, como dices, que viene cargado de material y de estrenos, porque los estrenos no han parado, los cines están cerrados, pero sigue habiendo plataformas y televisiones que siguen estrenando tanto series como cine. Vamos a empezar, como decías, con ese sorteo de los tres Blu-ray de Midway, la nueva película de Roland Emmerich, ya sabéis, director al que le debemos películas tan interesantes como Independence Day o Asalto al Poder, por ejemplo. Una película que nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está en horas bajas de moral, sus tropas, porque acaba de ser el ataque de Pearl Harbor.
Pearl Harbor es el mayor error estratégico de nuestra historia.
No puede volver a pasar. Esta vez quiero hacer las cosas bien. Al menos algunos chicos aún quieren luchar.
Los japoneses planean algo peor.
¿Cuál es el objetivo?
Creemos que es Midway.
Washington no está de acuerdo.
Washington se equivoca.
Si perdemos, los japoneses serán con la costa oeste. Y Seattle, San Francisco, Los Ángeles arderán.
La película nos sitúa 6 meses después de ese ataque de Japón a Pearl Harbor, entre los días 4 y 7 de junio de 1942. De esa forma, en esa fecha se libró la batalla de Midway, que enfrentaba a los ejércitos japonés y estadounidense. El ataque japonés al atolón de Midway, donde se encontraba la base militar estadounidense, tenía como objetivo eliminar las fuerzas navales estadounidenses del Pacífico. Este conflicto aeronaval iba a suponer un punto de inflexión en la guerra en el Pacífico Sur. Midway fue la batalla más importante de la Guerra del Pacífico y una de las más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Una película, como veis, basada en hechos reales y dirigida, como os decía al principio, por Roland Emmerich. Pues bien, vamos a sortear esos tres Blu-ray de Midway, y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos aviones dicen en el tráiler que cuenta Estados Unidos para enfrentarse con Japón? Si lo sabéis, escribís a escine.com/concurso@esradio.fm. Ya sabéis, escine con símbolo positivo más concurso@esradio.fm. Muy importante poner todos los datos, especialmente el teléfono, para la empresa de envíos.
Es Cine con Andrés Arconada.
Llegamos ya a las noticias, como es habitual. Ya sabéis que es una sección que dirige y coordina mi compañero Sergio Pérez, y me apunta Que ya tenemos tráiler de Padre no hay más que uno, segunda parte, que ha sido, como bien sabéis, uno de los grandes taquillazos del 2019, e inicialmente su estreno está previsto para principios de agosto. Todas estas fechas ya sabéis que son orientativas, aunque Santiago Segura está claro que ya terminó su película en su tiempo y que la postproducción la está haciendo en casa. Bueno, tiene todos los datos, Sergio.
Así es, la película ya estaba rodada, Santiago Segura ya había terminado el rodaje de esta segunda parte y en el momento actual lo que está es en pleno proceso de postproducción montando la película y nos dicen que lo hace desde el confinamiento. Padre no hay más que uno, dos, la llegada de la suegra, una suegra que está encarnada por Lores León y que el tráiler, ahora lo vamos a escuchar, promete y promete bastante. Además, en el tráiler también lo vais a escuchar, no solamente va a llegar la suegra, sino que va a haber bastantes novedades. Cuando recordamos las palabras que dijo Santiago Segura cuando anunció el rodaje de la primera parte, recordó lo que siempre decía Alfred Hitchcock, que no hay que rodar ni con niños ni con animales. Él rodaba nada más y nada menos que con cuatro niños, dos de ellas hijas de él en la vida real. Esta segunda parte va a seguir contando evidentemente con Tony Acosta, con Silvia Abril, con Leo Harlem y se incorpora, como decía, Lores León en el papel de la suegra. Pinta muy bien, hay que decirlo. El estreno estaba inicialmente previsto para el 7 de agosto. No sabemos, en función a cómo evolucione la pandemia, si se va a mantener ese estreno o no. Hay que recordar que Padre no hay más que uno en 2019 fue una de las películas más taquilleras del año, de todo el año 2019 en España, y supongo que bueno, que si en el mes de agosto todavía estamos con limitaciones de aforo, lo mismo Sony, su distribuidora, se lo piensa si estrenarla o retrasarla. Es una pena porque es una película que bueno, prometía romper la taquilla este 2020 y veremos en qué queda, y por ahora lo que vamos a hacer es poneros el tráiler, que de verdad que promete bastante.
Javier, tenemos que hablar.
¿Qué pasa? ¿Miras a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Otro niño. Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no. No es un error.
Os vamos a dar una gran noticia.
Se están yendo las cosas de las manos.
A ver, chicos, por orden.
Queréis comiente, digo un hijal.
Sí, hija, sí. ¿Qué pasa?
Que este desgraciado no quiere tener niños. Y así hasta que esté menopáusica.
¿Qué es menopáusica?
Tenemos la primera ecografía del bebé.
¡Qué frío!
Yo creo que deberíamos darle el techo.
Deberíamos.
Inspira, expira.
No te soporto más.
¿Pero qué haces, loca? Que no puedes comer azúcar.
Yo había pensado llamar
a nadie.
Les encantaría tener a la abuela aquí.
¡No! No la llames, por favor.
Tarde.
¿Hola? ¿Sí? ¡Oh!
Eres una decepción constante.
Típico de esa mujer.
Esto es la guerra.
Abuela, ¿tú cuándo te vas a morir?
Tranquila, seguro que tu padre se muere primero.
Y ya que estamos en agosto, si te parece, Sergio, no nos movemos de este mes, porque al parecer podría ser la fecha del Festival de Cine en Español de Málaga en una versión reducida, según ha dicho esta semana su propio director. Yo personalmente no lo tengo nada claro, porque además no es un festival para exhibir películas y que vayan cuatro. A ellos los que más les gusta es la fotito, los famositos y sobre todo ese desorden absoluto de gente gritando a los mismos. Y además me parece una fecha terrible, porque muchos compañeros también tienen derecho a vacaciones y no se van a incorporar al Festival de Cine en Español de Málaga. Vamos, es mi opinión.
Pues así es, Andrés, no es en absoluto una de las mejores fechas para el Festival de Cine en Español de Málaga. Juan Antonio Vigar, su director, lo que ha dicho a la prensa malagueña es que sería en un formato reducido. ¿Y cómo se hace en un formato reducido? Dejarían de lado todas las actividades paralelas y se centrarían solo en las secciones oficiales a competición. Ya sabes que todos los festivales tienen muchísimas actividades paralelas, secciones paralelas, solo se centrarían en, digamos, las de competición. De esta forma, hay actividades muy importantes como MAFIF, como Málaga Work in Progress, como MAF, como Spanish Screenings, que son actividades dedicadas sobre todo a la industria y que luego tienen mucha repercusión porque ahí se hacen pues muchos negocios, muchos contactos. Lo que dicen es que ese tipo de actividades, por ejemplo, se está trabajando para que se celebren online. Claro, hay problemas de agenda, evidentemente. Esta edición tenía como premiado a Gael García Bernal. Juan Antonio Vigar dice que es consciente de todos los problemas de agendas y sobre todo viajes internacionales. Aún están las fronteras cerradas a día de hoy, o sea que no sabemos muy bien el tema de viajes. Entonces, toda la presencia iberoamericana están planteándose que sea mediante o bien virtualmente o vídeos grabados, si no se puede hacer en directo, pero para seguir contando con esas películas iberoamericanas. El Teatro Cervantes tendría que limitar el aforo, no habría alfombras rojas para público, que como dices, tanto gusta este festival, sí habría alfombras rojas para periodistas, para coger declaraciones, supongo que guardando las distancias de seguridad, y el Teatro Cervantes, como decía, con un aforo limitado. En ese sentido, lo que ha indicado o apuntado Vigar es que se llevaría a cabo como actividad paralela, esta sí, una que sería cine abierto, que sería en los distintos distritos de Málaga, situar pantallas para ver cine al aire libre y de esa forma implicar a la ciudad, ya que elimina esas alfombras rojas que tanto gustan en Málaga. Así que esa es la situación del Festival de Málaga. Yo, de todas formas, ya te digo que no las tengo todas conmigo de que se vaya a celebrar ni siquiera a finales de agosto, como dice su director.
Está claro que este coronavirus, sí ha hecho posible el que las plataformas tomen una nueva vida. De esta forma, en el plano internacional, Amazon acaba de anunciar uno de los grandes proyectos del año con grandes nombres, ¿no?
Así es, como llevamos diciendo varias semanas, la industria del cine está confinada, pero no parada, afortunadamente, y Amazon Prime Video, Amazon Studios, ha anunciado que va a llevar a cabo el rodaje de la Terminal List y estará protagonizada por Chris Pratt y además dirigida por un gran director como Antoine Fuqua y escrita por David Dijillo, que además los tres son productores ejecutivos de la serie. Es una serie de suspense y conspiración, está basada en el bestseller de Jack Carr y va a estar protagonizada, como decía, por Chris Pratt. The Terminal List sigue a James Reyes, que es el personaje de Pratt, después de que todo su pelotón de Navy SEALs sea emboscado durante una misión secreta de alto riesgo. Él va a regresar a casa junto a su familia con recuerdos conflictivos de la misión y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que salen a la luz nuevas evidencias, este soldado va a descubrir que hay otras fuerzas que trabajan contra él, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la vida de sus seres queridos. La producción de Terminal List va a valorar las experiencias de vida y las perspectivas que las historias de veteranos de militares de Estados Unidos aportan a la serie, comenzando con un equipo de redacción donde la mitad de los escritores son veteranos o tienen veteranos en sus familias. Como veis, una producción por todo lo alto que va a estar dirigida, como decíamos, por Fuqua, que es director, por ejemplo, de las películas de Quarryser, también de Los Siete Magníficos, de Objetivo La Casa Blanca, en fin, todo un peso pesado de Hollywood. Por tanto, Amazon Studios, como vemos, va a llevar a cabo uno de sus grandes proyectos y, bueno, no sabemos si la estrenará el año que viene, en 2021, supongo que serán sus planes iniciales, o se retrasará a 2022.
Nuestro primer estreno nos lleva hasta Dinamarca. De ahí nos viene esta película que se titula Hijos de Ultraderecha y que su título original era otro. Luego nos lo contará un poco Sergio porque la peli la vio en Sevilla. Los hijos, o hijos mejor dicho, de la ultraderecha nos va a contar una historia a priori ficticia pero basada en lo que puede suceder actualmente en algunos países del norte, como es el caso de Dinamarca, donde la extrema derecha cada día está más cerca del poder con todo lo que conlleva, no solamente a nivel político sino también a nivel ideológico. público. Ellos no están de acuerdo con que la inmigración coja puestos de trabajo que no les correspondería, de que tienen que estar en sus países, que estos, sobre todo si son árabes o musulmanes, mejor dicho también, pues puede traer distintas consecuencias, atentados, etcétera, y los quieren fuera de ese territorio. Uno de esos líderes, que puede llegar a ser primer ministro, lo que propaga. A partir de aquí vamos a entrar en un entramado casi rozando el thriller entre estos ultraderechas y, por supuesto, esos árabes o esos musulmanes que tienen que demostrar que en su mayoría son inocentes, que puede haber infiltrados en mezquitas, etcétera. Y hablando de infiltrados, hay uno que se va a meter como infiltrado en un movimiento fuerte musulmán, que puede preparar o no un atentado, eso no os lo voy a contar, pero que está a favor del gobierno y trabaja para el gobierno, y que además no lo va a tener nada fácil. Sergio, decía yo antes, la habías visto tú ya en Sevilla.
Así es, Andrés, la vi en el Festival de Cine Europeo de Sevilla de la pasada edición, en 2019, y tengo que decir que despertó muchísimo interés. Todas las sesiones de la película estaban abarrotadas, no había ni una sola butaca libre. Nos costaba bastante encontrar a los periodistas un hueco entre el público, porque eran sesiones mixtas de prensa y público, y a la gente le gustó bastante y aplaudían bastante al finalizar la película. Yo estoy contigo, el título en la versión original es muchísimo mejor, muchísimo más potente, Sons of Denmark, sería Hijos de Dinamarca, pero bueno, en España lo han traducido como Hijos de la Ultraderecha. La película comienza con un atentado terrorista brutal, un atentado terrorista islámico en la ciudad de Copenhague, de estos sanguinarios que deja decenas y cientos de muertos en las calles y que impacta mucho a la sociedad, ¿no? Al imaginario colectivo. Eso va a hacer que en el país se vaya desarrollando en cierto sector de la población una islamofobia, y en eso va a ser el caldo de cultivo para que un partido político de extrema derecha vaya surgiendo, y que entre sus tesis sea la de deportar a todos los inmigrantes, incluso los que están de forma legal, incluso los que han obtenido la nacionalidad danesa. Los quieren expulsar a todos porque consideran que, bueno, que digamos, ensucian la etnia danesa, ¿no? Ensucian su genética. Como ves, si son un partido de extrema derecha, como los hay especialmente en el norte de Europa o en nuestro país vecino, en Francia, lo vemos con el Frente Nacional de Marine Le Pen. Entonces la película sí es muy interesante. Vemos por un lado ese surgimiento de este partido apoyado en grupos neonazis, y por otro lado también vemos células terroristas islámicas cómo captan en los barrios marginales de Copenhague a jóvenes. De hecho, el protagonista es un joven musulmán de 19 años que se va a ver atraído por esas tesis también populistas los de extrema derecha, populistas también los islámicos, poniendo como que son totalmente marginados, y eso va a ser el caldo de cultivo para que capten a estos jóvenes en estos barrios marginales. Este joven se va a ir adentrando en esa célula terrorista que está planificando precisamente el asesinato del líder ultraderechista que, según los sondeos, va a ser el próximo presidente de Dinamarca. La película combina diferentes géneros, tiene tintes de thriller policíaco al más puro estilo Scorsese, por ejemplo, y luego también tiene tintes dramáticos de cómo lo viven las familias, porque evidentemente todos los islámicos no son terroristas. Así que una película muy recomendable que está en Filmin, Hijos de la Ultraderecha, su título original Sons of Denmark, que me parece mucho más acertado, y vamos a escuchar un poquito de su trailer en versión original, porque como venimos diciendo las últimas semanas, los problemas con los estudios de doblaje han hecho que muchas películas no lleguen a tiempo para doblarse. Está en Filmin, eso sí, con subtítulos.
I dag markerer vi årsdagen for det største terrorangreb på dansk jord.
Alle de problemer, vi ser i det her land, den kan vi føre direkte tilbage til de fremmede mennesker. De skal altså ud.
Kulum har fem minutter. Har du med overhovedet?
Og kan jeg have råbt med det blad, der er en bare.
Vi skal beskytte og forsvare os. Ved lov har de fået deres statsborgerskab. Ved lov kan vi fratage dem.
Cuando se cerraron los cines, estaba a punto de estrenarse La Guerra de las corrientes con actores de mucho peso de origen británica. Es una producción en la que también interviene Estados Unidos y que nos cuenta la historia real, la guerra real que existió entre el inventor Edison y Westinghouse, que tenía otra forma o intentaba llevar la electricidad a todos los hogares de otra forma muy distinta a lo que pensaba Edison, que era un gran inventor. No solamente inventó la luz, sino también inventó el gramófono e incluso la imagen en movimiento que luego conoceríamos como cine. Pero se centra un poco en esa guerra que mantuvieron los dos. Edison apostaba por una corriente de luz continua, mientras que Westinghouse opinaba lo contrario y pensaba que era mucho mejor y con menos riesgo la corriente alterna. En esa lucha de poder, con patentes que no llevaría a cabo, etcétera, se centra el núcleo de la película, en donde también se va a ver la invención de la llamada silla eléctrica y otras cosas de la vida de ambos personajes que cambiaron la vida del siglo XX. Es una película muy interesante, la vais a poder ver en plataforma, también bajo demanda, en online, y es totalmente recomendable. Yo imagino que a Sergio también le habrá gustado. Sobre todo, es innegable, Sergio, que la interpretación es estupenda.
Sin lugar a dudas, las interpretaciones son lo mejor de la película. Es una historia que a mí, a priori, la verdad que me interesa. Todo este tipo de películas que cuentan momentos históricos y, en este caso, un enfrentamiento tan interesante como el que cuenta la guerra de las corrientes, me interesaba, y la película me gusta. Las interpretaciones, como decía, son sobresalientes, reparto de lujo, con personajes como Tom Holland, y hay que contar un poquito la intrahistoria de la película, porque la guerra de las corrientes se las trae. Su director, Alfonso Gómez Rejón, fue ayudante de dirección de grandísimos del cine como Martin Scorsese, como Robert De Niro. Fue escalando, fue teniendo oportunidades, empezó en la ficción televisiva, dirigiendo capítulos de American Horror Story, de Green, una serie que a ti tanto te gusta, Andrés, y por fin les llega la oportunidad con La Guerra de las Corrientes. El problema era un proyecto personal, un proyecto que él quería sacar adelante, pero el problema es que quien se la va a producir es Harvey Weinstein. Estamos en el año 2016-2017, y hay unos tiras y aflojas entre Gómez Rejón, el director, y entre Harvey Weinstein. El productor finalmente decide llevarla a Toronto en 2017 con un montaje que al director no le convence en absoluto. Él dijo luego posteriormente a la prensa que todo el mundo le advirtió que le iba a destrozar la película. Ahí es el momento en el que estalla todo el escándalo en torno a Harvey Weinstein y la película queda en el limbo, puesto que su productora y distribuidora van al cierre, como sabemos, y al final la película queda ahí en ese limbo. Finalmente se estrena en Europa, eso sí, con un remontaje, ahora ya sí del director, porque la película, las críticas que recibió en Toronto fueron nefastas. Y ahora este nuevo proyecto, con el montaje de Gómez Rejón, sí nos gusta, sí nos convence, y por tanto sí la recomendamos. Así que esta es La Guerra de las Corrientes.
Thomas Alva Edison.
Tengo tantas ideas que tardaría 12 vidas en llevarlas a cabo.
Pronto en todo el país, en Europa y en el mundo entero.
Hornos, lavadoras eléctricas, carros eléctricos.
Vamos a ser grandes, grandes, grandes.
En todo negocio hay buitres.
Hola, soy George Westinghouse.
Yo podría hacer lo mismo con la electricidad que con el gas.
Damas y caballeros, Nikola Tesla.
¿A qué se dedica usted?
Resuelvo problemas a idiotas.
Edison Electric tiene que ser.
Westinghouse Electric Company.
Su corriente mata a la gente.
Solo porque usted dijo que lo hacía.
Y quien controle esa corriente, controla ese futuro.
El mundo ya nunca será el mismo.
El próximo sábado, a partir de las 8 de la tarde y solo durante 24 horas, Filmin va a preestrenar una película que pretenden estrenarla en cine cuando pase un poco todo esto, o si no, volverla otra vez a añadir a su plataforma y la veremos más tarde. Pero podéis ser los primeros en verla, ya que la película que ha sido elegida para clausurar la décima edición del Día Film Festival pues ha sido esta, precisamente, A Stormy Night. Esta película es una producción española que Filmin distribuirá, como os decíamos, en el otoño. Está escrita y dirigida y protagonizada por David Moragas, en el que es su primer largometraje como director. A Stormy Night narra una noche en la vida de Marcos, un director barcelonés de documentales que se queda atrapado en Nueva York tras cancelarse su vuelo de escala a San Francisco. Sin sitio en el que alojarse, acabará pasando la noche en casa de Alan, que es compañero de piso de una compañera de la universidad. Los dos jóvenes, que aparentemente no tienen nada en común, van a aprender a conocerse a lo largo de una noche de tormenta en la ciudad de los rascacielos. Sin grandes presupuestos, pero muy, muy interesante, y que a mí personalmente me ha sorprendido bastante. No sé qué te parece a ti, Sergio.
Es una película, Andrés, como dices, sin grandes pretensiones, sin un gran presupuesto detrás. De hecho, casi que podría ser una obra de teatro, ¿no?, al desarrollarse prácticamente entera en un único escenario. Pero es muy interesante, ¿no?, cuando llega una persona que no conoce la persona que está en el piso, porque es amigo de una amiga suya, y que llega y que al final, por su conducta, por lo que le cuenta, por su trabajo, por todo, le va a cambiar la vida en cierto sentido. Le va a ocasionar un pequeño terremoto, ¿no?, en su burbuja de confort. Es bastante interesante en ese sentido, así que os recomiendo que veáis Stormy Night. Y como venimos diciendo, no está doblada, así que vamos a escuchar un poquito de su tráiler en versión original.
Due to unexpected weather conditions, all flights domestic and international have been canceled.
Yeah, sure, he can stay in your room. I mean, I'm practically chained to my desk doing work anyway, so I'll be here. Yeah, no worries. Marcos?
Hi. That's a Spanish thing.
Two kisses, right.
Llevamos varias semanas recomendando el estreno que se produce en Movistar, en su canal de estrenos. Es cierto, y lo repetimos todas las veces que sea necesario, esta película luego se va pasando no solamente en estrenos, sino en los distintos canales que tiene de cine Movistar. Pero esta semana, concretamente, llega a las pantallas la película It 2, la segunda parte de una de las adaptaciones de Stephen King más exitosas del cine, porque la primera parte, ya que el libro era muy grande y además es verdad que está dividido en dos partes, se decidió pues intentar a ver qué pasaba con estas dos partes, a ver cómo funcionaban. Como decía, la primera funcionó extraordinariamente bien. Ya viendo este éxito, pues se puso en marcha la segunda con un poco mayor presupuesto, porque tampoco eran películas muy caras, y también funcionó muy bien en el mercado. Y los que visteis la una y a lo mejor os perdisteis la dos, pues es imprescindible para ver la conclusión de esta historia de terror, auténticamente de terror, con ese payaso asesino que te las hace pasar canutas. Y en esta segunda parte, insisto, yo creo que mucho más, ya los personajes aparecen de adulto y gana en intensidad y fuerza el argumento de la misma. Han pasado muchos años, estos personajes han seguido su vida, pero se van a juntar de nuevo en el pueblo de origen de la aparición del payaso asesino, y ahí van a ocurrir múltiples aventuras. Recomendable para los amantes del género de terror, que estaréis enganchados ya a la plataforma Movistar para poder ver It, segunda parte.
Algo sucede cuando uno se va de esta ciudad. Cuanto más lejos te vas, más borroso se vuelve todo. Pero yo no me fui. Así que lo recuerdo todo.
¿Por los perdedores?
Lo juramos.
Jurad que si eso no está muerto,
que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos.
No acabamos con eso.
Pennywise.
El payaso.
No podemos dejar que vuelva a ocurrir.
¿Hola?
¡Chaval!
Comenzamos el apartado de series y lo vamos a hacer con una que a mí me ha gustado mucho. Yo tengo que reconocer que he sido un fiel seguidor de la serie El Ministerio del Tiempo, que tan mal ha maltratado habitualmente Televisión Española, que ha tenido una legión de seguidores tremenda, que han hecho que las temporadas, aunque en el tiempo se hayan ido retrasando, pues se pudieran ver a través del canal de Televisión Española, que luego la plataforma HBO la colgó en lo mismo con las tres temporadas y que ha tenido una aceptación más que notable, y todo ello pues ha empujado a Televisión Española a producir la cuarta temporada. Se estrenaba esta misma semana. Nosotros hemos podido ver, evidentemente, el episodio de esta semana y el de la que viene, y va ganando en intensidad. Ya el primero me sorprendió mucho. Es verdad que el tono, más que nostálgico, el tono triste mezclado con el humor, que es una característica más en los viajes en el tiempo y ese ministerio que se empeña en que la historia mundial, no solamente española, no tenga ninguna variación, e intentan arreglar lo que pueda variar la historia tal y como la conocemos, sigue siendo el núcleo central de la misma. Pero en esta ocasión, como que creo que hay más dinero en la producción, creo que está mucho mejor hecho, que los actores encuentran mejor a sus personajes y se sienten muchos más cómodos. Muchas novedades. Los que habéis visto el primero, ya sabéis que Rodolfo Sancho vuelve otra vez a incorporar a Julián, vuelve de una forma bastante peculiar, en la que, todo el mundo le creía desaparecido o muerto, desaparece en la Guerra Civil, en la batalla de Teruel, y le vamos a encontrar en los años 40 como un galán de cine que ha estado en la División Azul, y este hombre esconde algo importante. Primero, que desconoce que es Julián, él se ha apropiado de otra personalidad y va a ser uno, o quiere ser uno, de los autores del atentado que querían producir o querían hacer contra la figura del Estado, contra Franco, ¿no? Tienen que evitar que esto pase, porque si no la historia de España hubiera cambiado totalmente y radicalmente. Eso sería un poco el núcleo de la primera. Sigue sin aparecer Amelia, el personaje de Aura Garrido. En el segundo, estamos en plena movida madrileña, en el año 1981, va a salir Almodóvar preparando Laberinto de Pasiones. Magnífico Carlos Santos, magnífico. Una vez más me descubro ante él como actor. Bueno, pues vamos a ver un poco ese proceso y cómo una mujer de ese año va a viajar a la corte del siglo XVII, perdón, para escapar de un marido torturador. Muy buen episodio, fantástico episodio, y en el tercero, y ya no avanzo mucho más, vuelve a aparecer el personaje de Amelia. Hasta ahí os puedo contar del Ministerio del Tiempo, serie totalmente recomendable, no solamente para los fans, sino para los que os queréis incorporar a una serie en abierto, emitida en la 1, en Televisión Española, en los martes por la noche en prime time. Sergio también ha tenido la oportunidad de verla, y no sé si opina lo mismo que yo, pero vamos, estoy deseando oír a ver lo que dice mi compañero.
A mí el Ministerio del Tiempo, Andrés, me sigue enganchando, pero lo más importante es que me sigue sorprendiendo. Lo hemos dicho aquí en Escine en numerosas ocasiones. Lo que le pedimos a las películas, lo que le pedimos a las series, es que nos sorprendan. Nosotros, por nuestro trabajo, vemos muchísima ficción. Y hay veces en las que piensas, esto ya lo he visto otras veces, es lo mismo, sé lo que va a pasar. Sin embargo, el Ministerio del Tiempo es original, te sorprende, tiene giros, y eso es lo que la hace al final tan especial. La pena es que en Televisión Española no tuvo demasiada audiencia, pero creo que en HBO, en HBO sí va a funcionar bastante bien, donde además están colgadas las tres temporadas anteriores. Es una serie de fenómeno fan y seguramente va a funcionar mucho mejor luego en vídeo bajo demanda. También va a estar, de hecho, en radio televisión española. Y eso es lo que me ha parecido el Ministerio del Tiempo. Sobre todo que me sigue sorprendiendo y eso se lo agradezco. Y así es como suena esta cuarta temporada del Ministerio del Tiempo.
Pacino.
¿Cuánto tiempo, tío?
Sí, desde el 1 de noviembre de 2017.
Igual es un antepasado de Julián.
Es él. Otra vez con el tema este de que estamos en el futuro.
¡Voltate!
¡Mientes! Hay ambiente, ¿no?
El Madrid de los 80, nena.
¡Ole!
Gracias por luchar por todas las mujeres.
Aquí solo hay dolor y amargura.
Ya están aquí.
Debido a la pandemia, debido a la situación actual, pues evidentemente no solamente los cines están cerrados, sino que no se pueden hacer estrenos, premiers, así que se están recurriendo a las nuevas tecnologías y gracias a ellas se pueden hacer alfombras rojas virtuales, encuentros con los actores, y es el caso de lo que vamos a escuchar ahora. Es un resumen de un encuentro que dirigió Aitana Sánchez Gijón, en el que pues iba hablando con los diferentes actores como Aura Garrido, Hugo Silva, Nacho Fresneda, Macarena García y Rodolfo Sancho, que vuelve a la serie. Así que, si te parece, Andrés, vamos a escuchar lo que los propios protagonistas nos cuentan del Ministerio del Tiempo.
Amigo Nacho Fresneda, Alonso de Entre Ríos, cuenta a los ministéricos qué ha sido para ti esta cuarta temporada, en qué ha evolucionado Alonso de Entre Ríos.
Bueno, primero de todo decir que yo ya pasé la peste de la Edad Media, o sea que esto no pasa nada, esto está superando esto mejor que entonces, o sea que bueno, afortunados somos. Y luego yo quiero, el personaje Alonso este año pues va a vivir unas aventuras un poquito a la contra de lo que él estaba acostumbrado. De repente se va a ver con un hijo al cual va a poder criar, no como el que tuvo en la primera temporada con Blanca Elena. Y entonces pues toma una determinación. Se quedó muy, muy triste y muy colgado cuando acabó la patrulla, y él yo creo que fue uno de los que más le afectó, y se ha tenido que reinventar, y podemos decir así avanzando sin hacer spoiler que bueno, se va a convertir en una Dalí de la conciliación familiar, o sea que ahí queda eso.
Ministérico y ministérica, lo que está diciendo Alonso de Entre Ríos, una Dalí de la conciliación familiar, él. Si es que los personajes evolucionan, y eso es lo más maravilloso que nos puede pasar a los actores. Macarena García, Maca, cuenta qué le pasa a Lola Mendieta, qué puedes contar, qué puedes compartir de la evolución de tu personaje en esta cuarta temporada.
Pues tampoco puedo compartir tanto porque le pasan muchas cosas, pero es verdad que, bueno, vamos a ver una Lola ya completamente integrada en la patrulla. En la anterior temporada vimos a una Lola que intentaba hacerse un hueco en el ministerio y por fin lo tiene, tendrá sus vínculos con los personajes, y creo que en esta temporada va a vivir una gran transformación y va a viajar a una época en la que se va a reencontrar con un amor del pasado, por un lado, y por otro lado con deudas emocionales que no son suyas y que sí son de la otra Lola Mendieta. Así que va a tener tela mi personaje.
esto de llevar mochilas ajenas, ¿eh? A ver qué pasa con ellas, cómo las gestionamos.
Claro.
El ser humano se pasa la vida así, la verdad. Querido Hugo Silva. Hola, cariño mío. Hugo, ¿qué te apetece contar de tu Pacino de esta cuarta temporada que también evoluciona mucho y también tiene cosas muy nuevas que ofrecer?
¿Qué puedo contar? Pues, Pacino ya... Puedo contar unas cuantas cosas. Una es que Pacino ya va a llevar un tiempo, ya lleva un tiempo en esta época, ya se ha modernizado de alguna manera, se ha hecho un poco a este sitio. Y luego, pues, Pacino va a sufrir mal de amores. Eso creo que lo puedo contar. Y bueno, y que también va a tener una posición bastante rebelde en cuanto al ministerio. Y creo que hasta ahí puedo contar, no puedo contar nada más. Pero de verdad para mí ha sido un viaje esta temporada brutal. Además, en esta temporada van a pasar cosas que incluso los que siguen al ministerio, los que de alguna manera saben cuáles son las reglas del ministerio y todo eso, pues yo creo que van a alucinar con esta temporada. Creo que se llega mucho más lejos. Y no puedo decir más.
Yo creo que sí, que se da un salto realmente cualitativo grande y tenemos todos la sensación de que es la mejor temporada de todas. Ya nos lo diréis
totalmente
vosotros cuando la podamos compartir, que estamos deseando y nos queda ya muy poquito. Aura Garrido, querida Aura, que te como.
Hola, hola amor.
Aura, cariño mío, cuenta lo que quieras de tu querido personaje que todo el mundo ama en esta cuarta temporada. Cuéntalo tú.
Pues, bueno, tampoco puedo contar mucho. Creo que estamos todos igual, pero... En mi caso, yo he podido estar mucho menos en esta temporada de lo que me hubiera gustado y de lo que le hubiera gustado a Javier y lo que nos hubiera gustado a todos por problemas de fechas. Ya sabemos cómo es este trabajo, que a veces se junta todo, a veces tiene mucho y a veces no tiene nada. Y es así. Y entonces hemos intentado, yo tenía unas ganas locas de estar lo que pudiera, fuese mucho o poco, y Javier ha hecho un esfuerzo también muy grande porque estuviésemos todos, lo que pudiésemos cada uno. Y nada, y entonces básicamente es eso, que estoy mucho menos de lo que me hubiera gustado estar, pero estoy muy contenta de por lo menos estar.
Rodolfo Sancho, cariño mío.
Hola, ¿Vuelves,
hermano, con ese Julián al que España entera y todo el mundo lloró su muerte, y Julián regresa, y además con una evolución profunda del personaje? Tú has hablado en estos días, en algún momento en que nos hemos encontrado, de la dificultad de esa evolución. Cuéntanos.
Bueno, primero voy a decir que estoy feliz de volver a la serie, que es una serie a la que tengo un cariño muy especial, un personaje al que tengo un cariño muy especial y me ha dado muchísimas alegrías. Y como tú dices, además vivo un regreso de un personaje, cosa que no había vivido nunca. Muy, muy emocionante. Y bueno, encaro el personaje, la verdad que ha sido muy complicado. El personaje vuelve muy cambiado, muy distinto. Le han pasado cosas extrañas que no puedo desvelar ahora. Y ha sido todo un reto, la verdad, que es muy importante para nosotros que los personajes evolucionen y tanto con cosas nuevas y... Y yo decir que estoy como un fan, como un espectador. Hemos visto, ¿no? Supongo que os pasará que hemos visto tanto tráiler ya, tanta foto y tal. Porque no sé si el espectador sabe o no que nosotros no hemos visto la serie. Entonces estamos un poco como ellos. Y ya te digo, muy, muy contento, muy ilusionado. Y yo también creo que va a ser la mejor temporada.
Bueno, pues si consigo contener la emoción, os contaré algo de Irene Larra. Bueno, pues Irene ha podido participar en muchas misiones y he podido estar con mis compañeros en las misiones, que para mí ha sido maravilloso compartir con Alonso de Tres Ríos, con Pacino, con Julián, con Lola Mendieta. Decir que Irene Larra ya se salvó de aquella gripe española de 1918, que volvió para que la curaran en el presente. Nacho, ¿qué te apetece compartir? ¿Un momento que recuerdes como especialmente divertido o complejo o emocionante?
Yo no me acuerdo de momentos, me acuerdo de las personas, me acuerdo de la suerte que hemos tenido, por supuesto que estamos todos de acuerdo en que esto sin Chesca, sin Jaime, sin Juan, sin Julián, o sea, ese es el verdadero ministerio, el que nos da fuerza a todos. Y luego yo, por ejemplo, he descubierto a Edu Soto. Estuve disfrutando con él y por la noche ya nos sentimos amigos porque me parece un ser maravilloso. he podido disfrutar de esos momentos con el equipo que dices, esto es imposible de sacar y sale, ¿no? Entonces, y yo me quedaría con un ataque de risa que nos dio con el pobre Julián Villagrán en un ascensor. De las cosas más duras que a mí me han pasado. Yo te lo juro que yo más o menos dices, va, te desconecto. Yo ese día pensaba, me van a despedir, yo no sirvo para esto. Porque era imposible, imposible. Eso me lo puedo creer.
Era imposible. Yo también iba a despedir. Yo estaba en ese ascensor.
Yo también estaba en ese ascensor.
Y yo.
Imposible.
Lo usé.
Imposible. O sea, yo es de lo más duro que he tocado vivir
en esta vida. Es imposible.
No, es que fue durísimo, porque era una y otra vez. Estábamos pasados de tiempo, el equipo pasado de tiempo. O sea, pasarse de tiempo, claro, si ya llevamos 10 horas rodando y hay que acabar porque cada minuto cuesta dinero y entonces está todo el mundo súper nervioso y te entra la risa floja y no puedes parar. O sea, es que no sabéis lo que fue en ese ascensor, todos metidos, vestidos de época, meados de risa, pero que es que no había manera de parar.
Y qué bueno. Buen título, Cayetana, pasados de tiempo. Ese no lo hemos hecho todavía.
Ese no.
Es verdad.
Un momento sea un ataque de risa, ¿no? Qué gusto.
Ha habido momentos muy bonitos, chicas, de compartir camerinos. Vamos a contar una cosa muy graciosa, que un día estaba compartíamos camerinos todos pegados ahí, las caravanas y todo, nos gusta estar ahí arremolinados. Y entonces viene un día, ¿te acuerdas? Julián Villagrán dice, ¿os importa que comparta camerino con vosotras? Porque fuman mucho y me tienen hasta las narices. Con el leotardo, vestido de Velázquez y la peluca, como agarrándose conmigo, que nosotros nos queríamos morir de risa.
Nosotras encantadas.
Bueno, ¿quién se anima a contar más cosas? A ver, Hugo, ¿te acuerdas de algo más? Ya hemos pasado por...
Bueno, hay una cosa que... Sí que hay una cosa que yo lo disfruté mucho, y es que Pacino viaja a su época, viaja a los 80, y además es que va a ser un capítulo... que se van a recrear el Madrid de los 80, yo creo que muy, muy bien. Maravilla. Es muy divertido. Pacino va por un viaje emocional muy, muy fuerte en ese capítulo, pero yo, Hugo, me reí muchísimo, lo pasé muy, muy bien. Pero claro, es que las situaciones eran, imagínate, en los 80 las situaciones que se pueden crear, o sea, maravilloso.
Tenemos muchas cosas que celebrar que estamos aquí y que estrenamos por fin nuestra cuarta temporada. Hay que dar la enhorabuena a los que han conseguido entrar en la sala virtual por compartir el tráiler, y a vosotros, pues, deciros que os quiero y que me da mucha penita cortar, pero el tiempo es el que es.
El tiempo es el que es.
Pasados de tiempo. Hay que hacer un capítulo pasados de tiempo, por favor.
Es verdad.
Amazon primero, Amazon Prime, y después de unos meses, imagino, será el grupo de Mediaset, la pondrá en Telecinco. Llega Madres, una nueva serie de médicos, pero esta vez contada por madres con hijos. Se trata de un tema real, ya que detrás de la historia está Aitor Gabilondo, creador del Príncipe o de Patria, y estaba inspirada, como os decía, en hechos reales de la infancia de uno de sus creadores, ya que por un problema renal estuvo entrando y saliendo continuamente de un hospital hasta los 18 años. El personaje central, el de Belén Rueda, es un homenaje a su madre, a la madre del creador, de Aitor Gabilondo. La actriz encarna a María Ballesteros, cuya hija Elsa, que da vida a Carla Díaz, arrastra una anorexia desde hace 3 años de su intento de suicidio, hace que vuelva a ingresar en el Hospital Universitario Los Arcos, donde ocurre la acción de esta serie. Marían es íntima de Luisa, lo interpreta la gran Carmen Ruiz, con su hijo Joel Bosquet, que está en coma desde hace un año por un accidente de moto. Procedente de un pueblo, trabaja de camarera en la capital mientras lo cuida, y el padre, dueño de una carnicería, sigue el proceso en la distancia. Por otra parte, también vemos al personaje de Mila, interpretado por la gran Rosario Pardo, que es una exprostituta, ingresa a su nieto autista tras otro accidente de tráfico, mientras su hijo Simón, Alan Hernández, está preso. Natalia, Vicky Luengo, llega empeñada en llevar a término su embarazo a pesar de poner en peligro su vida por una dolencia cardíaca, y Carmen, Mónica Cruz, alta ejecutiva, entra en shock al tener que ingresar a Duna, su hija malcriada e inestable. Por otro lado, tenemos a otra de las grandes protagonistas, Aida Fall, que da vida a Olivia Zavala, jefa de pediatría. Es una doctora bastante borde, pero de referencia, sobre todo para Elsa, la hija de Marianne, ya sabéis, la que os contaba antes, que está sufriendo una anorexia. Aparte de ellas, está claro que salen un montón de personajes secundarios que conforman la vida de estas madres. Vamos a ver también que además del autismo y trastornos alimentarios, se toca el cáncer, el consumo de drogas, se abordan temas duros, muy reales, pero en todo momento con un mensaje positivo y esperanzador, al menos en los episodios que hemos visto todavía. Los 13 capítulos de Madres, Amor y Vida, y como decía, irá luego a Telecinco, y también estaba finalizando el rodaje de una segunda temporada que ya Mediaset había renovado sin acabar esta primera tanda de episodios. Bueno, Sergio, tú creo que también has visto estos episodios y tendrás tu propia opinión. A mí me ha gustado mucho, resaltar además que Belén Rueda me parece una vez más espléndida, tiene una luz y una forma de hacer que convierte en real todo lo que toca, así que desde aquí le quiero dar mi más sincera enhorabuena.
Me sumo, Andrés, a esa felicitación a Belén Rueda. Nos tiene acostumbrados a grandísimas interpretaciones y en este caso en Madres no se queda atrás. Yo también quiero extender esa felicitación a todo el reparto. Me parece que la elección del casting es muy, muy acertada. Me encanta que rescaten actores, como decías, como Rosario Pardo, pero también como Antonio Molero, ¿no? Que llevábamos un tiempo sin verlo en la pantalla y que me parece que está estupendo, ¿no? Un papel pequeñito el que tiene, por lo menos a los capítulos que hemos visto, pero que está increíble, al igual que Alan Hernández, un actor que sé que a ti también te gusta bastante, Nacho Fresneda, Carmen Ruiz, pero yo me quiero detener en Aida Falk. Aida Falk me parece que está sobresaliente, tiene un personaje difícil, un personaje que por un lado debería ser cariñosa, ya que es una doctora, pediatra, que está tratando con niños muy enfermos, pero vemos que es muy dura, pero desde el primer capítulo ya vemos que tiene un pasado un tanto atormentado. Por tanto, es un personaje que va a crecer muchísimo, que va a tener un gran arco interpretativo y que me parece que Aida Falk lo hace bastante bien. La serie tiene momentos emotivos muy grandes. Todos los que somos padres, evidentemente, nos llega bastante a la fibra sensible, pero no solamente le va a gustar a los que tienen hijos, es una serie que va a gustar a todos, porque es una serie muy humana y los personajes están muy bien retratados. Madres es una gran ficción española que ahora tenéis en Amazon Prime Video, que seguramente posteriormente va a llegar a Mediaset, lo único que no sabemos todavía cuándo, y os la recomendamos vivamente, porque de verdad que las historias que pasan en este hospital os van a hacer reflexionar, os van a llegar, porque como decías, Andrés, toca muchísimos temas y temas muy sensibles.
¿Sabes que la gente cree que después del parto tu hija sigue su vida y tú también sigues la tuya? Pero no es verdad.
Apareciste de la nada.
Está mejorando y si estuvieras aquí te darías cuenta. Te voy a poner con el niño para que te despidas.
Tu hija tiene una alteración de su propia imagen.
Sé perfectamente lo que le pasa a mi hija.
Por un hijo se hace cualquier cosa. Por un marido depende.
No todos podemos ser tan perfectos como tú.
¿Qué manía os han dado a todos con que soy perfecta, coño?
¿Sabes que es la primera vez que me regalan flores?
¡Hija! Tú no quieres matarte. Mira a tu madre.
Tú y yo hemos sobrevivido a tanto ruido.
Después de un año me di cuenta de que lo único que podía hacer para ayudar a mi hija era sonreír.
¿Sabes una cosa? Que esta noche hay lluvia de estrellas.
Puedes pedir un deseo.
Así suena el tráiler de Madres, que ya sabéis, desde este viernes tenéis en Amazon Prime Video. Hemos hablado tanto Andrés como yo de diferentes personajes interpretados por Belén Rueda, por Rosario Pardo, por Aida Falk, pero qué mejor manera de descubrir estos personajes que siendo las propias actrices las que lo describen.
Soy Marian, llego a este hospital porque mi hija lleva
3 años enferma, pero en este hospital ya sé que van a tratarla bien.
Me llamo Olivia, trabajo en el hospital Los Arcos, soy médico pediatra y psiquiatra.
Hola, soy Elsa, tengo 17 años y llevo 3 años ingresada en un hospital.
Soy Luisa y bueno, llevo un año en el hospital porque mi hijo tuvo un accidente de moto y está en coma.
Soy Carmen, una mujer muy trabajadora, muy independiente y con muchas carencias como madre.
Soy Mila, he sido madre soltera y ahora me estoy ocupando también de mi nieto.
Soy muy exigente en mi trabajo, me gusta que las cosas estén bien hechas. Mi madre murió hace poco, mi madre adoptiva. Nunca me sentí querida por ella.
Mi madre es Mariam. Bueno, nunca hemos tenido muy buena relación, pero es verdad que siempre está ahí cuando lo necesito.
La vida me pone en un sitio donde realmente me doy cuenta de todas las carencias que tiene mi hija conmigo y lo mal que lo he hecho, pero porque no sé hacerlo de otra forma.
He sido una persona muy luchadora y muy vividora también.
En este hospital hago una nueva familia porque mi familia se ha desmoronado.
Y bueno, vivir en un hospital pues es una mierda.
Y aquí en el hospital he hecho muchas amigas, amigas que no pensaba yo que pudiera tener en mi vida, ¿eh? Que son gente de otra clase social.
Nuevas amigas, una doctora que me va a ayudar mucho.
Considero que las madres son muy pesadas, tengo que lidiar con ellas todos los días.
Yo creo que la vida está para vivirla y para hacer feliz a los que te rodean.
Me doy cuenta que quiero cambiar todo eso y no sé si la vida me lo va a poder permitir.
Me dejo querer también, porque es muy importante, que el que cuida al enfermo también necesita apoyo.
Pues estoy viviendo lo que no he vivido fuera.
Este viernes también ha llegado a todas las pantallas, a la plataforma Netflix concretamente, la esperada ficción basada en el superventas de Elizabeth Benavent, que las escribió en 2013, en los zapatos de Valeria. Así se llamaba el primer libro y Valeria se llama en la serie. Y narra la vida de una escritora de 28 años a quien encarna Diana Gómez, que vive un torbellino de emociones marcado por la crisis de comunicación con su marido, que se llama Adrián en la peli, en la serie. El intento de publicar su primera novela y la aparición de una nueva ilusión, encarnada en Víctor, al que da vida Max Iglesias, es un poco el tema central. Sobre todo el encuentro con sus tres mejores amigas, con Carmen, con Nerea y con Lola, que van a llevar a buen o mal puerto, según los ojos de cada espectador, las aventuras de estas mujeres cercanas todas a los 30. A mí la verdad es que me pilla un poco lejos, bastante lejos esta serie, y no me llega a enganchar del todo. Debo reconocer que no está mal hecha, en ningún momento puedo decir que esté mal hecha o mal interpretada, pero las historias que me cuentan de estas mujeres a lo mejor me pillan muy lejos. Sé que su argumento puede sonaros a Sexo en Nueva York. No es Sexo en Nueva York, no lo es. Pero sí tiene un punto de los famosos millennials de ahora mismo, y a partir de aquí se mueven estos personajes y todas las circunstancias que las recrean. Así que imagino que a los seguidores de la novela, según parece mayoritariamente femenino, pues evidentemente estarán encantados por la adaptación de los libros, y los demás, los que tengan curiosidad, pues que vean esta serie. Tu opinión, como Sergio, me interesa. Es tu turno.
Pues te tengo que decir, Andrés, que me acercaba con cierto interés a Valeria, puesto que el libro en el que está basado, ¿no?, de Elizabeth Benavent, pues había sido un top ventas, había tenido muchísimo éxito entre los lectores y, por tanto, quería descubrir cuál era la razón de ese éxito. Pero te tengo que decir que no me ha interesado absolutamente nada. No empatizo con ninguno de los protagonistas, de ninguna de las protagonistas en este caso, muchísimo menos con el personaje principal, una escritora a la que le han dado como una especie de beca, que va a escribir un libro y que tiene que presentarlo, pero que está en una crisis creativa de la página en blanco, y no empatizo absolutamente nada con ella, no entiendo ninguna de sus decisiones, no entiendo tampoco el del resto. Entonces, cuando no estás empatizando con ninguno de los personajes que tienes en la ficción, es muy difícil engancharte a sus historias porque dejan de interesarte. Me parece que puede ser una serie muy, digamos, generacional, muy para las nuevas generaciones, que a lo mejor tienen otra visión de la vida, pero yo desde luego no he entrado en absoluto en el formato que me estaban vendiendo. La autora Elizabeth Benavent decía que ha tenido mucha influencia de series que para ella le marcaron mucho, como Sexo en Nueva York y Girls. Yo siento decir que no tiene en absoluto ningún tipo de parecido. Me parece que en todo caso serían imitaciones bastante burdas y por tanto yo en este caso no recomiendo Valeria.
Los trabajos no te duran mucho.
Ya, es que todavía no he encontrado algo que sea compatible con lo mío.
Escribir. ¿Y de qué va?
Pues es...
Soy una impostora. Todo el mundo cree que estoy acabando mi novela y no llevo ni 10 páginas. Chicas, necesito veros.
15 minutos de audios. Pero que tenemos una vida, guapa.
Bueno, ¿y vosotras qué?
¿Cuánto llevas sin follar?
¿Pero cómo voy a follar si solo salimos por sitios heteros?
Mira, otros cada dos.
Bien.
Ya llevo 5, tía, los estoy coleccionando.
Es que si estás sola, estás condenada a quedarte viviendo con tus padres o a compartir piso hasta los 40.
Basta, a ver, te voy a sacar de fiesta. ¿Te acuerdas de mi amigo Víctor?
¿Y tú eres?
Valeria.
¿Te puedo dar un consejo?
El sexo es lo que más vende. Tienes que escribir una novela erótica sobre la vida sexual infeliz que tienes.
¿Qué haces mañana?
¡Que está casada!
Pareja, que vais a hacer 6 años dentro de nada, ¿no? ¿Vais a hacer algo?
Sí.
No. Estoy cansado de que nunca te salga nada bien.
Dime una cosa, Valeria. ¿Tú qué quieres hacer?
Mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.
Lola, como tú dices, si no lo ves claro, busca urgentemente a tus amigas.
Me encanta ese giro escritora guarrilla.
Sentido y sensibilidad
en el coño.
¿Os acordáis cuando nos pensábamos que íbamos a tenerlo todo a los 30?
Yo no necesito tenerlo todo.
Vosotras me dais la vida.
Vosotras y un buen rabo.
Os decía que a mí Valeria no me ha interesado prácticamente nada, pero también os decía que los libros en los que está basada esta serie fueron top ventas y tienen una auténtica legión de seguidores y por tanto habrá a quien le interese evidentemente y bastante. A los que dudáis si ver o no la serie, lo que vamos a hacer es poneros una explicación de la propia Elizabeth Benavent, también conocida como Beta Coqueta, que es su alter ego en las redes sociales, en la que explica lo que sintió cuando llegó al set de rodaje.
Cuando escribí Valeria fue como traer un poco de vuelta a este grupo de amigas que había dejado en Valencia y reanudar estas escenas de los viernes y volver a contarnos todos nuestros problemas. Ver que empieza a respirar, ¿no? Estar aquí en la casa de Valeria y ver que tiene su vida, que tiene su esencia, pues es increíble y estoy muy ilusionada de ver que bueno, esto va a trascender el papel, que van a caminar, van a hablar, van a crear otro mundo que sale de los libros, pues te hace muy feliz y hace muy feliz también el momento de compartirlo. El corazón de Valeria, que es esa amistad que comparte con sus amigas, es lo que más ilusión me hace compartir de este proyecto.
Netflix estrena, por su parte, la serie A 3 metros sobre el cielo, una serie de origen italiano, ya que Federico Moccia era el autor del libro, que primero se hicieron películas en Italia y luego dos películas muy famosas en España. Incluso ha escrito un tercer libro que quiere, porque es las versiones que más le gustan son las españolas, que se produzca esa tercera película. De momento nos quedamos con la serie italiana. ¿Qué han hecho? Bueno, pues han variado bastante la historia, aunque el núcleo central es la historia entre dos personas, entre una muchacha y un muchacho totalmente diferente, de mundos totalmente distintos, pero aquí ella no es una pija, no es una niña rica, además es negra, es decir, que cambia un poco el origen de todo, y el chico es un corredor de motos, eso sí, era un puntal dentro del libro. bastante bien criado, es decir, no es ningún marginal como podía ser en la primera parte. Basta la historia de amor, los amigos que le rodean, va a estar situada en un pueblo y durante un verano en un pueblo del sur italiano, con una banda sonora magnífica, que es lo mejor de la película, con canciones de todos los tiempos que a los que nos gusta la música, sobre todo en los 60 italiana, vais a disfrutar mucho. Pero la serie es mala, porque es que el argumento no da más de sí. Entonces verte una cantidad de episodios importantes para contarte una historia tan mínima, a mí me resulta pues muy cansado. Si esto tiene éxito, va a haber una segunda parte, eso está claro, porque todo se deja abierto. Yo espero que no. Vamos, que no, que tenga todo el éxito que quiera, que Netflix evidentemente siga marcándose éxitos, no tengo ningún problema ante eso, pero no soportaría ver ninguna segunda parte de esta película, o de esta serie mejor dicho, que me parece mala a rabiar. No sé, a lo mejor a Sergio le ha gustado más.
A mí tampoco me ha convencido, Andrés. Tengo que reconocer que ya las películas, bueno, tenían una gran factura, porque Fernando González Molina es un grandísimo director, y A tres metros sobre el cielo, y luego su secuela, Tengo ganas de ti, estaban muy bien hechas, estaban muy bien rodadas, porque González Molina, ser director también de Palmeras en la nieve, de la trilogía del Baztán, rueda muy bien. Y sí es cierto que, bueno, los actores, pues Mario Casas, María Valverde, luego posteriormente Clara Lago, Álvaro Cervantes, todo el reparto, la verdad que estaba bien. Entonces, bueno, las películas se dejaban ver, y entiendo a Mokia que le guste mucho más las películas españolas que la italiana. Pero la serie, sinceramente, yo creo que no hay por dónde cogerla. Lo siento, porque normalmente el producto de Netflix me suele gustar bastante, pero en este caso creo que han pinchado, por lo menos a mí no me interesa bastante. Seguramente vaya un público más adolescente, puede ser que ya nos pille mayores para meternos en esta historia. Es una historia que varía bastante con las versiones de los libros y de las películas. No se desarrolla en la ciudad habitual de los protagonistas, sino que se produce en una ciudad costera donde van los turistas. La chica no es la típica niña pija de clase alta como era el personaje de María Valverde, de Baby, sino que en este caso se llama Summertime, su familia tiene bastantes problemas económicos, entre otras cosas porque el padre es un poco hippie, músico, por eso le puso ese nombre, y está de gira, la madre se siente abandonada. Ella tiene como un amigo, ¿no?, que es el prototipo de lo que llamaríamos pagafantas, que la sigue a todos sitios, que la consuela, que tiene la esperanza de llegar a algo más, pero ella al final va a terminar prendida de ese chico malote que se dedica profesionalmente, también otra de las diferencias, al motociclismo, y que en este caso el que tiene una vida más acomodada es él. La madre de él tiene un hotel, ella va a entrar a trabajar en el verano en ese hotel, él la va a perseguir y va a entrar también en el hotel. Es todo muy predecible. El primer capítulo para mí es totalmente infumable, es muy lento, lentísimo. Normalmente los primeros capítulos sabemos que incluso el segundo, pues son de planteamiento, te están presentando la serie, pero este primer capítulo era lentísimo, a más no poder. Y el segundo tampoco es que vaya avanzando mucho, pero es que el tercero tampoco. Es una serie que me parece que es muy lenta, que se nota que hay medios, porque se nota que no es cutre, una cosa no quita la otra, es decir, no me parece que sea una serie cutre, está bien hecha, pero me parece que lo que falla especialmente es el guión. A mí no me termina de convencer la historia, pero bueno, ahí está, A tres metros sobre el cielo, y puede ser que haya gente, evidentemente, a la que le guste. La tenéis en Netflix, y lo que vamos a hacer es escuchar el trailer latino. Está en Netflix, la tenéis en versión original, en italiano, y también con subtítulos, y también la tenéis en español. Está doblada la serie de forma completa. Sin embargo, no le ha dado tiempo a la compañía a preparar el trailer doblado por todos los problemas que está habiendo. Netflix Latinoamérica sí lo tenía ya doblado, es ese el que vamos a escuchar. Y si riempiono gli occhi con le onde del
mare. Ogni volta che fa male ne dobbiamo parlare. Però bueno, il verano qui è bellissimo. E io vorrei fare pace, ma lanciamo dei missili.
Scusa se ci penso. Che bomba.
Chi è ella?
Non lo so.
Odio il verano.
¿Por qué no puedo tener amigos normales?
Summer. Qué nombre tan extraño. Nunca me había sentido así. Si te enojas con lo que digo es porque hay química. Ah.
Es adorable, ¿no? Muy bonita.
Las palabras no cuentan en esto. Los emojis son importantes.
Ella respondió con un mono.
Un mono es muy bueno.
Desde que empezaste a estar con ella, lo estás echando a perder todo.
Me siento como una estúpida.
No eres estúpida. Estás enamorada.
Algunas cosas no necesitan ser dichas, necesitan ser vividas.
Llegamos a uno de los momentos que más me gusta de estos programas que estamos haciendo desde que estalló la pandemia, y es el de las recomendaciones. Recomendaciones de nuestros compañeros de Es Radio y de Libertad Digital, a los que agradecemos enormemente su colaboración. Y me gusta mucho esta sección nueva que hemos creado, porque, como os vengo diciendo estas semanas, descubrimos muchas veces películas desde otro punto de vista. A cada uno le gusta una película por una razón. Y muchas veces una película que a lo mejor a ti o no te convencía o te gustaba por un motivo diferente, la descubres con unos ojos nuevos gracias a estas recomendaciones, porque la explican muy bien nuestros compañeros. En este caso vamos a contar con dos grandísimas compañeras de la casa, con Noelia Bautista, del equipo de informativos de Es Radio, y con Keru Robles, del equipo del departamento técnico de Es Radio, y que además es una viajera empedernida y que también podemos escuchar en el programa de A Media Luz. Noelia se decanta por una película francesa. Había pocas películas europeas en las recomendaciones. Pues bien, Noelia se decanta por una película francesa, pero no es una de estas películas, como muchas veces decimos Andrés y yo, de otra película francesa. El cine francés es cierto que hace películas que son muy similares a veces, pero en este caso es una película muy, muy emotiva, que te hace saltar la lagrimita y que tiene también momentos de tintes de humor, como solamente sabe hacer el cine francés, que en eso son expertos cuando lo hacen bien. Y Keru Robles, por su parte, se decanta por una película, un gran clásico, de uno de los grandes directores de todos los tiempos, una gran película de suspense, y ahí ya os estoy dando una gran pista de qué director se puede tratar. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar a Noelia Bautista y a Keru Robles.
Es cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Hola Andrés, hola Sergio y todos los oyentes de Cine. Soy Noelia Bautista y quería recomendaros una película francesa con la que casualmente me choqué este pasado verano y que me encantó, la verdad. Se titula La familia Bélier y narra la historia de una familia gala en la que tan solo la hija puede oír. Es por ello por lo que desde pequeña tanto sus padres como su hermano se han apoyado en ella para sacar adelante la explotación de la granja familiar y su vida en general. Podemos decir que ella es el puente entre ellos y el resto del mundo.
¿Qué le pasa a la señora?
Se llama división del trabajo. Ella sonríe y yo hablo.
Muy bien.
Y él cobra.
¡Qué divertido!
Somos familia.
Sin embargo, cierto día, su frustrado profesor de música, aburrido de tratar con adolescentes...
¿Quiere que le diga quién soy? He trabajado con los más grandes de la canción francesa. Y hace 10 años que me pudro en este agujero lleno de paletos que creen que Gerard Lenormand es normando.
Descubre que Paula, que así se llama la protagonista, tiene una voz maravillosa y le anima a presentarse a una prueba para cantar en París.
¿Qué te parecería ir a estudiar canto a París?
¿Yo?
Un reto que le llevará a descubrir que por primera vez quiere hacer algo por ella, que es luchar por un sueño y que ese sueño es cantar. No os podéis imaginar el cisma familiar que provoca porque su familia no lo entiende, fruto de que nunca podrá escuchar su voz.
Tengo que deciros algo, algo importante. Me presento al examen de Radio France. Es una escuela de canto en París. El señor Thomasson, mi profesor de canto, cree que puedo aprobarlo.
Sin duda es maravillosa la escena de la primera actuación con el coro que sus padres ven desde la platea del salón de actos del instituto y que no entienden hasta que la gente rompe a aplaudir. Una escena que te acerca también a la realidad que vive la gente sorda. Y qué decir de la final, en la que hay un detalle que no os quiero desvelar, pero que hace saltar las lágrimas, ya lo aviso, hasta del más resistente. Es una comedia dramática deliciosa, regada además con historias paralelas, como la inmersión del padre, sordo, recordemos, en una carrera política.
Buenos días.
Buenos días.
Venimos a por el acta de candidato.
Sí, claro. Aquí tiene.
Muchas gracias, adiós.
Adiós, señores.
Señor Belier, bienvenido al ayuntamiento.
Buenos días.
La relación, vamos a decir, intensa también entre madre y padre o el despertar adolescente de su hermano. Vamos, que no os la podéis perder porque además tenéis que saber que en la vida real los actores que encarnan al padre y al hijo son en realidad sordos, pero no la madre, que hace un papel espectacular. Y qué decir de la voz de la protagonista Luan Mega, que fue descubierta por el director de la película cuando ella participó en La Voz de Francia en 2013 y que acabó llevándose el César a Mejor Actriz Revelación por su interpretación en 2015. Es una película de 2014 que acumuló más de 7 millones de espectadores en Francia, no tiene efectos especiales, no hay escenas de acción, ni es una gran superproducción, pero la historia es tan creativa y bonita que a mí me encantó y me arrancó más de una lágrima, tengo que decirlo, y más de una carcajada. Si os animáis a verla, espero de todo corazón que os guste. Un abrazo a todos y cuidaos, por favor, que es lo más importante. La 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 la, je vole, je vole.
Hola chicos, buenas noches. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por invitarme a esta butaca tan especial en Escine. Soy Kelu Robles y si ahora mismo estuviera al mando de un proyector, ya sabéis que me encanta estar entre botones, pues proyectaría la película de Alfred Hitchcock, La Soga, su primera producción en color allá por el año 1948. ¿Por qué he elegido esta película? Bueno, pues porque creo que demuestra toda una lección de suspense en un mismo espacio. Desde un primer momento, sus protagonistas podrían estar confinados también como nosotros, todo ocurre en un apartamento, y desde el primer momento se plantea un crimen del que el espectador es cómplice, y contra todo pronóstico, precisamente ese espectador pasa a empatizar con los malos. Esta es una de las cosas que más me llaman la atención de esta película, y a mí esta es una de las razones por las que me encanta Hitchcock en general, porque a veces va contra todo y contra todos. Así como en Los pájaros fue una de esas primeras películas de la historia del cine que acaban mal, donde acaba el apocalipsis, pues aquí lo que sucede es que uno se pone de parte de esos asesinos, precisamente. Para quien no lo sepa, la película está grabada o rodada en un enorme plano secuencia en el que solo hay fundidos, porque claro, cuando se rodó aquellos rollos de cine solo duraban como unos 10 minutos. Así que usó esos planos, esos fundidos a negro para cambiar de cinta, pero independientemente de eso, el resto de la película es un enorme plano secuencia donde demuestra esa maestría de la ausencia de montaje. Una ventaja que tuvo con ello es que la obra fuera la historia de una obra de teatro de Patrick Hamilton, en la que todo sucede en un mismo lugar, en el interior de un apartamento, como decía. Y me gustaría sacar del baúl de los recuerdos, nunca mejor dicho, esta película, digo lo de baúl nunca mejor dicho porque un baúl va a tomar muchísima importancia y muchísimo protagonismo. Quien haya visto la película y me esté escuchando, pues lo sabrá perfectamente.
Brandon, estoy cansado. Y debo confesar que estoy asustado. Ya no puedo seguir fingiendo.
¿Qué va usted a hacer?
Muy a pesar mío, voy a abrir ese arcón.
¿Se ha vuelto loco?
Eso espero, de todo corazón. Espero haberme vuelto loco.
Rupert, esto no tiene nada que ver con usted.
¿De veras?
No. ¡Rupert!
¡Voy a abrir ese arcón!
¡De acuerdo! ¡Adelante, hágalo! Espero que le guste el espectáculo.
Otra otra de las razones para verse este peliculón ahora mismo, pues por la importancia que tiene lo que no se ve a simple vista, la tensión sexual de los protagonistas, por ejemplo. De hecho, la peli fue censurada en algunos cines de Estados Unidos, la escena inicial del asesinato, la premisa con la que parte la trama, contiene unas escenas, una serie de jadeos que algunos han comparado con una escena sexual. La relación de los protagonistas, por supuesto, maravilloso Stewart cuando aparece más adelante con una importancia crucial en la trama, con un giro de los acontecimientos y sumando más tensión a ese espectador que está agarrado casi al sillón contemplando pues, todo lo que ocurre. A nivel técnico, ya sabéis que yo además esa sección de viajes que tengo en A Media Luz en el programa de Ayanta con el qué lugares, aprovecho aquí para hacer la promoción, ya sabéis que nunca pierdo ocasión, pues ya sabéis que soy técnico de sonido en esta casa, en Es Radio, así que a nivel técnico también me gustaría destacar la soga, porque Hitchcock aquí se puso a prueba a sí mismo, al fin y al cabo, él que fue famoso por esos planos, por ese simbolismo en sus planos, y que tenía además a su mujer, que siempre le echaba una mano, bueno, más que echar una mano, le aconsejaba, y Hitchcock no daba un paso adelante sin la aprobación de su mujer, por lo menos a nivel profesional. Ella era montadora y editora de vídeo, y en esta película pues se enfrentó a todo ello, se deshizo de cualquier elemento técnico en este sentido y, como he contado antes, pues rodó toda la película en un único plano, y donde es muy importante fijarse en eso que parece que está ahí como de casualidad, la comida fría, las obras de arte, la gente que sea aficionada al arte. Supongo que encontrará en Hitchcock un director especial en este sentido. Hitchcock era un apasionado del arte y las obras que colgaba o que dejaba ver en sus películas pues no estaban puestas ahí tampoco porque sí. Una obra maestra del suspense, La soga, que espero que os guste y que veamos en este confinamiento. Gracias, chicos. Adiós.
Ya hemos acabado los estrenos y como hacemos todas las semanas después de los estrenos vienen los resultados. Así que Sergio, entre todos los amigos que habéis escrito a nuestro mail de concurso, pues por sorteo puro y duro habéis salido ya los ganadores y es el momento, Sergio, cuando tú quieras, que eres el Papá Noel de todos los de todas las semanas de cine, pues de el nombre de los ganadores, cuando quieras.
Así es, Andrés, ha llegado el momento de regalar películas a los oyentes, en esta ocasión por gentileza de Sony España. Vamos a sortear esos tres Blu-ray de Mujercitas, una película que nos sitúa en el Massachusetts de mediados del siglo XIX, después de la Guerra Civil en Estados Unidos. Decididas a vivir la vida según sus propias normas, las hermanas March, integradas por Meg, Beth, Joe y Amy, deberán enfrentarse al reto de llegar a la edad adulta. Lo van a hacer guiadas por su madre, la señora March, personaje interpretado por Laura Dent, y avaladas por la fortuna de su tía March, el personaje de Meryl Streep. Ellas van a hacer amistad con el vecino de al lado, un joven llamado Laurie, que es el personaje de Timothée Chalamet, además de con Friedrich Brauer, que es un profesor de origen alemán que animará a Joe a convertirse en escritora. Es una nueva adaptación del clásico de Louise May Alcott, de Mujercitas, de 1868, y en esta ocasión está escrita y dirigida por la actriz y directora bastante interesante Greta Gerwig, directora a la que debemos, por ejemplo, películas como Lady Bird. Preguntábamos cuál es el motivo que le dice Joe a Laurie de por qué no puede bailar, y esta era la respuesta correcta.
Joe, ¿quieres bailar conmigo?
No puedo porque me he quemado el vestido y Meg me ha dicho que me quede quieta para que nadie lo vea.
Creo que tengo una idea en mente.
Como habéis escuchado, porque se le había quemado parte del vestido de la parte inferior. Los ganadores son Alicia López de Vigo, Marcos Cosido de Madrid y Carlos Javier Prieto de Navatajera, León. Eso sí, os vamos a pedir un poco de paciencia con esta situación. Son muy difíciles ahora mismo los envíos. Estamos esperando que nos llegue el material y cuando podamos, que será pues con semanas de retraso, lo mandaremos. Seguro que os va a llegar, pero eso sí, paciencia, por favor.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Se nos ha pasado muy deprisa, por lo menos a nosotros. Espero que a todos los que estáis ahí detrás del receptor, escuchando el radio, escuchando el cine, se os haya pasado igual que a nosotros, volando, ¿no? Hemos intentado, como hacemos todas las semanas, acercaros las series que más o menos estrenan, que son muchísimas. Algunas las tenemos que dejar fuera del tintero, pero que las iremos recuperando. Y el cine, que también llega a nuestras plataformas para que las podáis seguir con todo el interés y al final elegir, que es de lo que se trata, y pasar el rato, que a todos nos viene bastante bien a la hora de estar sentados. Unos leerán, otros afortunadamente nos escuchan en la radio, ven la tele y ven cine y series. El caso es no perder la magia de todo lo que supone el mundo del espectáculo y el mundo visual, que es el que nosotros dedicamos en nuestro tiempo. Como decíamos, una semana más, muchísimas gracias por seguirnos, por estar ahí, por ver cómo vamos aumentando en audiencia, gracias a vuestra propia recomendación a otros amigos de que se sumen a la gran familia de este cine y evidentemente y fundamentalmente de radio. Quiero dar las gracias, como hago todas las semanas, a los compañeros que han participado en este programa, en especial a Sergio Pérez, que es el alma mater para que el programa pueda llegar a todos vuestros hogares. Y nos vamos a despedir. Hablaba yo antes de la banda sonora fantástica, que no la serie, pero sí la banda sonora de 3 metros sobre el cielo. Ahí, entre otras canciones, suena esta, que nos va a recordar mucho a muchos veranos. Ojalá nos podamos encontrar en una playa, ojalá podamos salir a pasear tranquilamente, juntarnos ya en el verano, en un mes de agosto tórrido o no tan tórrido, da igual. El caso es salir, pasear, y que canciones como Sapore di Sale, que es con la que os vamos a decir adiós, pues suenen en nuestra memoria y podamos volver una y otra vez a nuestros propios recuerdos. Un abrazo fuerte en nombre de Andrés Arconada y nos encontramos, si queréis, la semana que viene aquí, la madrugada de viernes a sábado, en Es Cine, Es Radio.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Tempo e dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio. Ideas claras.
Libertad Digital cumple 20 años en 2020.
Cansina, estás con los cumpleaños. 20, el año pasado con Es Radio, ya, ahora Libertad Digital.
Eran 10, eran 10.
Pero aquí nadie 20, trae una tarta.
Los... ¡Uf, qué pena!
2020, Libertad Digital, 20 años.
2020 en el 2020. 20. Si es que está todo bien pensado.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
20 con nosotros, 20 a 20. Las 20.
Es la mañana de fin de semana.
Con Libertad Digital y Es Radio.
Con Elia Rodríguez.
Y la mañana del fin de semana.
Bueno, es que eso es una maravilla.
Sí, muy bien.
Es radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad. Es Radio. 10 años de compromiso.